mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1:20, esto es Mediodía en COPE Ourense en este miércoles 22 de marzo del año 2023, una jornada en la que el gobierno municipal avanza que va a estrenar el lunes varias zonas de aparcamiento express, las calles Pena Trevinca, Coto Novelle y San Francisco en el entorno del Colegio Carmelitas, contarán con zonas de aparcamiento express. Implantarán esta modalidad de aparcamiento en estas calles del barrio San Francisco para facilitar las paradas de los vehículos particulares durante el horario de entrada y salida de escolares en el Colegio Carmelitas, así como en otras actividades de las personas usuarias de la vía. En principio, como prueba piloto de la policía local, que va a supervisar el funcionamiento de las paradas, el tiempo permitido de estacionamiento será de tan solo 15 minutos, entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde. Podría variar según futuro. Y en función de sus resultados, también se podría extender a otras zonas de la ciudad y ampliar su aplicación en cometidos como el servicio de reparto o el de carga y descarga en mercancías. Y recibimos un mail enviado por una persona con movilidad reducida y quiero leérselo porque me parece muy interesante. El asunto es obras en Ourense y personas con movilidad reducida. Nos cuenta, buenos días, simplemente quería exponer algo que me parece de bastante interés, porque debido a las obras en el centro de Ourense, concretamente en la zona del Parque de las Mercedes, han suprimido 6 de las 7 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida que hay en la zona. Sigue este mail diciendo que comprende que las obras causan molestias, pero se debería tener en cuenta el colectivo de personas con movilidad reducida e intentar buscar alguna solución. Creo que de la misma forma que han reubicado temporalmente los contenedores de basura o han puesto en doble sentido un tramo de la Avenida de Buenos Aires, no estaría de más que temporalmente reubicasen también estas plazas de aparcamiento, ya que aunque algunos no se den cuenta, son muy necesarias para los que las necesitamos para hacer nuestra vida diaria. Y termina con un saludo y muchas gracias. Bueno, pues queremos ponerlo en su conocimiento porque me parece muy interesante y creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Desde aquí se lo trasladamos al Ayuntamiento Orense para que lo tenga en cuenta. En el Parque Las Mercedes se han suprimido 6 de las 7 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Y deben ser consecuentes con ello.
Yo me imagino que en el ayuntamiento, en este, como en tantos otros, tiene que haber un apartado de sugerencias y reclamaciones al que se tiene que dirigir los ciudadanos y considero que también esta persona que nos escribió a nosotros debería enviarle al concello directamente esta reclamación, porque son ellos los que tienen que actuar. Que nosotros nos hagamos eco, por supuestísimo, pero directamente al señor alcalde. Oiga, pasa esto, por favor, solucionenlo.
Y que se tenga en cuenta. Pues dicho queda y estaremos muy pendientes, porque me parece que tiene toda la razón y es necesario que se tomen medidas por parte del Ayuntamiento de Ourense. Bueno, vamos a hablar de una polémica, ¿no?, que Rafael Villarino nos contó ayer. Se habla de, decía textualmente, de mutilar en la fachada del edificio de la Diputación de Ourense el legado de Vázquez Gulías. Rafael Villarino nos lo contaba ayer en esta emisora, en los estudios de la cadena COPE. Y desde el gobierno provincial se ha dicho que no es verdad, que esa no es la intención del gobierno provincial. Claro, unos dicen una cosa, otros dicen otra. De hecho, desde el gobierno provincial se apunta que el anteproyecto mencionado por el PSOE solo delimita los recursos y espacios interiores del edificio y que el proyecto del Hotel Balneario, que está en fase de redacción, respeta los hitos arquitectónicos singulares del Pazo Provincial, como las escaleras interiores o la propia fachada. Bueno, tenemos lo que dice el PSOE y tenemos lo que dice el Partido Popular. Y queremos saber, pues, qué es lo que sabe y lo que piensa, pues, el centro de todo esto, que es el Centro Cultural Vázquez Gulías, que es quien mantiene el legado de la figura de Daniel Vázquez Gulías. Y la presidenta del Centro Cultural Vázquez Gulías es su nieta, además. Lucila Vázquez Gulías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Un placer, sobre todo para que nos ponga luz a esta situación, ¿no? Según los datos que ustedes tienen, ¿cómo está la fachada de la Diputación o cómo podría quedar la fachada de la Diputación?
Bueno, en primer lugar, yo lo que quiero aclarar es que no voy a entrar en ninguna polémica política de luchas entre partidos, ¿no? Nuestro Centro Cultural Daniel Vázquez Gulías es una asociación sin ánimo de lucro, totalmente apolítica, y el objeto que tiene es defender el legado de Vázquez Gulías y defender patrimonio cultural, no solamente de Vázquez Gulías, sino el que consideremos que debe tener protección, ¿no? Por ello, creo que es importante hacer como un relato de los hechos en los que nosotros hemos tenido conocimiento de esta mutilación, que comparto la palabra porque yo así lo redacté en el escrito que presentamos en redes sociales, de la fachada de los elementos que realizó Vázquez Gulías. Tuvimos conocimiento porque salió en prensa el 10 de noviembre del 2021 en La Voz de Galicia un vídeo en el que se exponía y se veía el proyecto, y efectivamente no se habían mutilado, se habían pues todos los elementos de la fachada no aparecían, ¿no? Después, en febrero del 2022, el News Diario también aparece otro reportaje eliminando estos elementos, y pues bueno, al margen de que en el interior también se exponía cómo va a ser, pues lo que nos causaba a nosotros preocupación era la fachada, ¿no? En 2 de octubre de 2022, en la región se publica a toda doble página la fotografía de la fachada, también sin contar con esos elementos de Vázquez Gulías. Por lo que nosotros, claro, ante tanta reiteración de imágenes en los que se mutilaba dicha intervención de Vázquez Gulías, pues presentamos un escrito por registro en la Diputación Provincial, en el que se explica cuál es nuestro objetivo, la preocupación que tenemos por esta eliminación de la parte frontal de la fachada de la entrada de la Diputación, y además exponemos que el edificio está declarado bien interés cultural, que la ficha urbanística no contempla la modificación de la fachada, y lo que solicitamos en su momento, como digo, el 6 de octubre de 2022, es primero que se nos facilite vista y copia del expediente, que contenga todas las actuaciones que se hayan realizado, tanto con patrimonio como con el concello. Segundo, a efectos de exponer nuestra razón de forma motivada, interesamos que nos convoque a una reunión con el excelentísimo presidente de la Diputación Provincial, indicándonos fecha y hora. Y tercero, que en caso de no obtener resultado y llevarse a cabo dicha actuación, anunciamos que se adoptarán todas las medidas oportunas para la defensa y conservación de todos los elementos que integran el Palacio de Diputación, obra de Gulías. Evidentemente, no tuvimos respuesta. Por ello, ante la reciente publicación, el 12 de marzo, creo recordar, el domingo, de una entrevista con el presidente de la Diputación, en el que se reitera el gran proyecto estrella, el Hotel Balneario, de ahí, claro, teníamos, nosotros tenemos la obligación de esta protección. Por tanto, pues la medida que se nos ocurrió es la publicación en redes sociales de un escrito reiterando lo que habíamos presentado y advirtiendo de este peligro, y que nos causaba una gran, porque además es que lo dijimos, leo textualmente, se proyecta por esa administración habilitar el Palacio de la Diputación para hotel balneario, lo cual nos satisface en cuanto que es un edificio en el que participó el arquitecto Daniel Vázquez Gulías Martínez, aportando este los elementos que configuran la fachada principal. Sin embargo, en el vídeo difundido para dar a conocer el nuevo proyecto, se observa que precisamente dichos elementos van a ser eliminados.
O sea que en el vídeo no se contemplan ese legado de Vázquez Gulías.
No, en absoluto, en absoluto. Es otra imagen, otra fachada, y igual que las fotografías que se publicaron.
Y ustedes piden que están de acuerdo con que se crea ahí un hotel balneario, pero que se mantenga ese legado de Vázquez
Es
Ulías.
Es nuestro objetivo. Quiero decir, nosotros tenemos la obligación, como centro cultural que define el legado de Vázquez Ulías, pues defender que desde luego no se elimine ningún tipo de intervención, por mínima que sea, de Vázquez Ulías.
¿Y después de la respuesta que dio la Diputación, a ustedes les convence o no?
Bueno, desde luego, a nosotros eso ha sido una publicación, una breve reseña que se ha hecho por la Diputación. A mí no me consta, a mí me gustaría tenerlo por escrito, me gustaría un compromiso real por escrito. No, me gustaría que se nos recibiera por el presidente de la Diputación, que se nos explicara el porqué y nosotros explicar también la motivación y la necesidad de conservar esos elementos.
Esperan, por tanto, que se garantice ese compromiso para que se mantenga el legado de Vázquez Ulías, ¿no? Es lo que están esperando ahora mismo.
Por supuesto. Yo lo que no vamos a permitir el Centro Cultural es, bueno, que por esta noticia estar ya confiados y tranquilos, ¿no? Lo que tenemos que hacer nosotros precisamente es ser cautos y prevenir. No una vez actúe y no tenga solución, pues echarnos las manos a la cabeza, ¿no?
Pues Lucila Vázquez Ulías, presidenta del Centro Cultural Vázquez Ulías y nieta del propio Daniel Vázquez Ulías, que es un placer que nos acompañe en los micrófonos de la cadena COPE. Que tenga una buena jornada.
Muchísimas gracias por darme esta oportunidad.
La 1:31, estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Conoce de la mano de la región a las mejores mentes de la humanidad. Cada miércoles y domingo, una nueva entrega de la colección Mentes Maravillosas. 12 libros ilustrados por solo 1 euro con el periódico. Reserva los tuyos. La región, lo que cuenta es Ourense.
Mora y Bastida, nos vamos a acercar a las prótesis removibles. Doctora Opazo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE. Cuéntenos, ¿qué es la prótesis removible?
Bueno, vamos a poner primero en contexto a nuestros oyentes. Una prótesis dental es un sustituto artificial de las piezas dentales. Y dentro de ahí pues tenemos las prótesis fijas, que son los implantes que todos conocemos, o las prótesis dentosoportadas, que van fijas a nuestros dientes. Y luego tenemos las prótesis removibles, que son prótesis de quitar y poner, que pueden ser parciales cuando hay pocas ausencias dentales, o pueden ser completas cuando hay una ausencia total de todos los dientes.
¿Y en qué casos se realizan?
De primera elección vamos a intentar evitar hacer las prótesis removibles. Si podemos, vamos a aspirar a hacer una prótesis fija, como son los implantes o las prótesis dentosoportadas. Pero hay casos en los que no nos queda otra alternativa, casos en los que el paciente, por su cuadro clínico o su estado general, no podemos hacer implantes. Luego también pacientes que sí que van a realizar implantes, pero no se pueden hacer de manera inmediata. Entonces, en ese tiempo de espera, pues vamos a realizar una prótesis removible para devolverle la sonrisa y que pueda masticar. Y luego también hay el caso de pacientes que económicamente no pueden hacer frente a otro tipo de tratamientos y vamos a realizar este tipo de prótesis.
¿Los pacientes tienen un mal concepto de las prótesis removibles?
Yo creo que en general sí. Yo creo que en general la gente piensa que este tipo de prótesis son prótesis que son feas, que son antiestéticas, que molestan. A la gente le da vergüenza que los demás sepan que llevan una prótesis removible. Yo creo que hay el concepto de esas prótesis que tenían nuestros abuelos, que se la quitaban por la noche y la dejaban en un vaso con agua en la mesita. Pero hay que decir que actualmente las prótesis que se hacen no son las que se hacían hace 20 años, ni hace 10, ni las que hacía yo misma hace 5 años. Las prótesis han evolucionado muchísimo y hoy en día hacemos prótesis removibles de alta estética. Podemos elegir el color, la forma, el tamaño de los dientes, podemos darle características específicas. También nos fijamos mucho en la encía, porque cuando sonreímos no solo se ve diente, también se ve encía. Entonces vamos a escoger el color de la encía, su textura, su volumen, todo esto buscando una armonía con el resto de la cara. E involucramos al paciente al 100% en la toma de decisiones durante todo el proceso. Ellos pueden elegir el aspecto estético que va a tener su prótesis. Incluso hay pacientes que nos traen una fotografía de cuando tenían todos los dientes e intentamos reproducir, simular la sonrisa anterior que tenía el paciente.
Qué bonito. Ha cambiado mucho la situación, como decía usted, desde hace 20 años, cuando veíamos a nuestros abuelos. ¿Qué ventajas tiene?
Pues aunque pensemos que no, este tipo de prótesis también tienen sus puntos positivos. Son prótesis que son fáciles de limpiar, son fáciles de mantener su higiene, las vamos a elaborar muy rápido en la consulta, se necesitan pocas citas y son citas además muy cortas y agradables para el paciente. Son totalmente indoloras, no hay por qué poner anestesia porque no hay ningún tipo de molestia. Como decía, también es una solución más económica que otro tipo de tratamientos, como son los implantes. Las vamos también a poder reparar muy fácil. Si por lo que sea hay cualquier tipo de fractura, podemos repararla rápidamente. O también, si a posteriori de elaborar la prótesis hay alguna pérdida dentaria, también podemos añadir un nuevo diente a la prótesis de manera rápida. Entonces el paciente va a tener su prótesis de manera definitiva en muy poco tiempo. Y además, pues lo que decía, el paciente pues puede escoger el color, la forma, para sentirse cómodo con sus dientes.
¿Llevar una prótesis de sacar y poner duele?
No, llevar una prótesis de sacar y poner no duele, no tiene por qué molestar ni durante el proceso ni después de su colocación, siempre y cuando haya un buen ajuste y una buena adaptación de la prótesis. Es muy importante que nuestros pacientes mantengan una buena higiene, que retiren la prótesis para cepillarla y limpiarla, y también que limpien su propia boca. Aunque no haya ningún diente, insistimos en que hay que cepillar, hay que limpiar la lengua, las mucosas y la encía por higiene, y también porque este tipo de prótesis nosotros las llamamos mucosoportadas, porque se adaptan a las mucosas, se adaptan a la encía. Si la encía está inflamada, entonces evidentemente la prótesis va a molestar. Y luego hay que hacer un seguimiento clínico correcto, hacer los retoques, los ajustes necesarios. Hay que hacer las revisiones, ya sea cada 6, cada 12 meses. Desde aquí insistir a pacientes que son edéntulos totales, que no tienen dientes, que también hay que acudir al dentista por ese mismo motivo, para explorar las mucosas, para explorar la lengua y también para chequear cómo está la prótesis. Incluso a veces pues tenemos que hacer una higiene específica en clínica de la prótesis para que siga manteniendo sus características iniciales.
Pues son los buenos consejos que nos da la doctora Opazo, de Clínica Mora y Bastida, que nos ha hablado hoy de prótesis dental y particularmente centralizado en las prótesis removibles. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias, buenos días.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Colegio Plurilingüe Luis Vives.
Grupo Viena.es Desguace.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Atacama Motor.
Centro de Audiología Integral de Aponte en Avenida de las Caldas 8.
Parrillada Mieiral.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
Autosport especialista Jaguar y Land Rover.
Baking and Coffee Tito en la zona universitaria.
Gasolios Latequín en Coles.
Restaurante Miguel González en Operio de Aguiar.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Vive la primavera con tu radio.
La 1:37, este fin de semana va a ser intenso desde el punto de vista del atletismo en la ciudad de Ourense, porque hay un campeonato que está organizado por la Federación Gallega de Atletismo en colaboración con Expo Ourense, con el Concello de Ourense, con la Diputación Provincial y con la Xunta de Galicia. Y es que Expo Ourense va a acoger este fin de semana, sábado 25 y domingo 26, el 36 Campeonato de España sub-16 en pista cubierta. Es un programa de la Federación Nacional dedicado a fomentar el potencial atlético desde la base hasta la alta competición. Se estima una participación de 500 atletas pertenecientes a más de 50 clubes de toda España, lo que hace prever un fin de semana que va a llenar la ciudad de visitantes, ya que es habitual que estos atletas compitan acompañados además de familiares. Pues será este fin de semana, con 500 atletas en este Campeonato de España sub-16 en pista cubierta. ¿Y cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Pues vamos a ver, hoy es el Día Mundial del Agua, teníamos que hablar del agua, así que hablaremos de cosas curiosas del agua, como por ejemplo, te cuento que, a ver, cosas así curiosas, no están ordenadas por temas, no me van saliendo así. A ver, los animales de agua dulce se están extinguiendo 5 veces más rápido que los animales terrestres. Así que, ojito con los lugares donde hay agua dulce. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable. Con solo 4 litros de gasolina se pueden contaminar hasta casi 3 millones de litros de agua. Apuntaste, 4 litros de gasolina pueden contaminar más de casi 3 millones de litros de agua.
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad! Más cosas. Los seres humanos no pueden oler ni saborear sustancias que no sean solubles. En una lengua seca, el azúcar no tiene sabor. Y en una nariz seca, el olor de una flor no sería percibido. Necesitamos agua encima de la lengua y que la nariz esté hidratada para poder oler y para poder saborear los alimentos. Más cosas. El agua en la naturaleza, o el agua, mejor dicho, es la única sustancia presente en la naturaleza que puede encontrarse en forma sólida, líquida y gaseosa. No hay otro elemento en la naturaleza que pueda ser sólido, líquido y gaseoso. Más cosas. El 90% de los recursos disponibles de agua dulce del planeta se encuentran en la Antártida. También te cuento que cada año mueren más de 3,5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Y el 98% de esas muertes se producen en los países en vías de desarrollo. ¿Cuánta agua tenemos en el cuerpo? Pues aproximadamente unos 37 litros. Y esto equivale al 66% de la masa corporal de un adulto. Y te digo que cuando una persona siente sed es porque ha perdido más del 1% del total de agua de su cuerpo. Por eso tenemos sed. Y por último te cuento que la Tierra está cubierta en su mayoría por agua, abarcando el 70% de la superficie, y sin embargo, solo el 3% de todo ese agua, solo el 3% es agua dulce, de la cual el 2% se encuentra congelada. ¿Viste?
Ah, temas interesantes.
Cosas curiosas sobre el agua que te contamos.
Curiosísimas.
En este Día Mundial del Agua, en el que, además de bebernos un buen vaso de agua, lo que tenemos que hacer es tomarnos...
Me ha impactado lo de la gasolina, ¿eh? ¡Qué barbaridad!
Pues ya ves. Entonces tú calcula cuando se vierten estos residuos de petróleo en el mar, todo lo que contamina eso.
Recuerdo todo lo que hemos vivido con el Prestige.
Por ejemplo. Bueno, y este último también, que fue un petrolero que se...
¿Hoy?
Ay, fue hoy. No, pero hace unos días se veía, había fotos de una estela que iba dejando porque estaba limpiando las sentinas o algo así por el medio del mar y dejaba una estela de residuos alucinante. En fin.
Los daños que causa en la fauna, en la flora.
En todo
tremendo.
Esto. Sí, sí, sí. Pues eso. Hoy nos tomamos un vasito de agua y lo acompañamos de... ¡Ay! Unas aceitunas o unos frutos secos o unas gominolas o unos bombones que compramos en... Enredos. Enredos en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también en la calle Remedios número 50.
Bueno, cada vez queda menos para ese bono de 100 euros. Para gastar los 100 euros los sobreinsanos en el comercio, en establecimientos...
Enredos, por ejemplo.
En Enredos, por ejemplo. Claro.
Bueno,
claro.
Pero Enredos tiene que apuntarse primero para participar en esa... esa campaña.
Mañana se abre el plazo para comerciantes y para hosteleros.
Pues eso.
Desde mañana hasta mediados del mes que viene. Y esta iniciativa comienza... El día 10 lo ha puesto en marcha Jácome, el 10 de abril hasta el 10 de mayo. Recordemos que el Partido Popular le decía que Jácome no creía en esta iniciativa, que la sacaron ellos y que ahora lo que busca es tener rentabilidad. Por eso el Partido Popular animaba en el día de hoy a los comerciantes y hosteleros a que se apunten, porque después de los años tan complicados que se vivieron con motivo de la pandemia, pues viene muy bien algo como esto.
¿Sí?
Claro. 10 de abril al 10 de mayo, pero los comerciantes y los hosteleros tienen que apuntarse desde mañana, día 23 de marzo, y tienen un plazo para participarse. Y es muy interesante lo que se está viviendo en el pabellón universitario de deportes del barrio de As Lagoas, porque se celebra la primera feria de empleo del campus de Ourense con más de 60 empresas, prestigiosas empresas, por ejemplo, de Ourense, como Aceites Abril, como Coren, como Cuevas, están presentes. Esta feria que se llama Emprego in Campus le brinda a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades profesionales ofrecidas por más de 100 entidades de muy diversos sectores. Se va a desarrollar hasta las 7 de la tarde, abordando asuntos como las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania en el sector hotelero y también en el sector agroalimentario, o la empleabilidad en el ámbito social y socioeducativo. Por la tarde se van a entregar los premios del campus de agua. Ya que hablamos del campus universitario, esta mañana estuvo con nosotros Santi Barreiros, el fotógrafo, que pone en marcha una exposición en el campus. En los aledaños del campus, en el jardín que tienen, una exposición de fotos culturas que se va a poner en marcha el día 30 de marzo y que van a continuar, se puede ver allí, al aire libre hasta el próximo mes de junio. Y nosotros seguimos contándote más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mañana se abre el plazo para que participen comerciantes y hosteleros en el bono de 100 euros que quiere sacar adelante el Ayuntamiento Orense y que se va a desarrollar para los ciudadanos desde el 10 de abril hasta el 10 de mayo. Mañana es el momento en el que tienen que apuntarse comerciantes y hosteleros. La concejala del Partido Popular, Ana Fernández Morenza, animaba esta mañana a los comerciantes y hosteleros a participar, recordando que esta fue una iniciativa del Partido Popular.
Mañana se abre el plazo para que los comerciantes y hosteleros de esta ciudad se adhieran y participen en los bonos del Concello de Ourense. Animo a todos esos comerciantes y hosteleros que cumplan los requisitos, que son tener menos de 50 empleados, un ordenador de menos de 10 años y conexión a Internet, a que se inscriban en esta iniciativa que tuvo su origen en el Partido Popular y a la que se unieron el resto de los grupos políticos. Esperemos que sirva para ayudar en la situación de crisis económica en la que nos encontramos. Recuerden que finaliza el plazo el 15 de abril.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Tenemos un día nublado en toda la provincia de Orense con termómetros que rozarán los 20 grados de temperatura. Llegaremos a 19 grados en Verín y en Obarco, también la misma temperatura en la capital orensana.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras ourensanas que encontramos a esta hora. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hay obras en varios puntos de la red de carreteras en la provincia. Nosotros destacamos de la relación que apunta la Dirección General de Tráfico en su página web. Destacamos, como digo, las que tienen lugar en la autovía A52, concretamente desde el kilómetro 257 en Santo Estevo al 262 en Porto de Chan, en sentido Benavente. En ese tramo el carril derecho está cerrado. Recuerden, entre el kilómetro 257 y el 262 de la autovía A52, dirección Benavente.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Dos atropellos en las últimas horas en la provincia de Orense.
Dos mujeres han resultado heridas en sendos atropellos ocurridos en los municipios de Arrúa y Amerca. Según informa el Centro Integrado de Emergencias 112 Galicia, a las 12 y cuarto de esta mañana se recibió el aviso del primero de los atropellos, que se registró en la carretera OU540 a su paso por la parroquia de Pardenrubias del concello de Amerca. Para atender a la mujer herida se desplazaron al lugar efectivos del 061 y se dio aviso también a Guardia Civil, Protección Civil y bomberos. El segundo atropello se registró apenas 5 minutos después, a las 12:23. Era una persona a la que llamaba al 112 para avisar que una mujer necesitaba asistencia médica después de haber sido atropellada cerca de la Plaza de Galicia, de Arrúa. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del 061 y de la policía local. Y también se dio aviso al GES de Valdeorras y a Protección Civil.
El campus universitario de Orense celebra hoy la primera feria de empleo. Bajo el título Empleo in Campus, se brinda a la comunidad universitaria la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades profesionales ofrecidas por más de 100 entidades de muy diversos sectores. Más de 60 empresas participan en esta primera Feria del Empleo que se celebra en el Pabellón Universitario de Deportes de As Lagoas. Durante su desarrollo se abordan temas como las consecuencias de la pandemia y la guerra de Ucrania en el sector hotelero o también en el sector agroalimentario o también la empleabilidad en el ámbito social y socioeducativo que se llevará a cabo en una mesa redonda con expertos. Ya por la tarde se entregarán los premios del Campus AUGA. 6:56 p.m. estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense estrenará el próximo lunes varias zonas de aparcamiento express.
Las calles Pena, Trevinca, Coto Novelle y San Francisco, en el entorno del Colegio Carmelitas, van a contar con zonas de aparcamiento express, como dices, a partir del próximo lunes. El Concello implantará esta modalidad de aparcamiento en estas calles del barrio de San Francisco para facilitar las paradas de los vehículos particulares durante el horario de entrada y salida de escolares en el Colegio Carmelitas y también en otras actividades de las personas usuarias de la vía. En principio, como prueba piloto de la Policía Local, que será la que supervise el funcionamiento de las paradas, el tiempo permitido de estacionamiento será de 15 minutos entre las 8 de la mañana y las 7 de la tarde, aunque podría variarse en un futuro y en función de sus resultados se podría extender a otras zonas de la ciudad y ampliar su aplicación en cometidos como el servicio de reparto o el de carga y descarga de mercancías.
En Crónica Política hoy se sigue hablando en la provincia de Ourense del municipio por el que se va a presentar a las próximas elecciones municipales el actual líder de los socialistas ourensanos y portavoz socialista en la Diputación. Lo desvelaba aquí en la cadena COPE.
Lo decidimos en una reunión de la Ejecutiva, de la permanente, el viernes pasado. No se ha hecho público porque tampoco creíamos que fuese el momento. Y efectivamente, pues bueno, como primicia, ya que estamos en la COPE, sí, pues efectivamente yo me voy a presentar por el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas.
Él será el candidato por San Cibrao das Viñas, Francisco Rodríguez, el candidato por la ciudad ourense. Recordemos que hace 4 años el candidato por la ciudad fue el propio Rafael Villar. Y como líder de los socialistas ourensanos decía que todavía a estas alturas siguen cerrando los 92 candidatos de la provincia de Ourense.
Es la parte siempre más compleja, ¿no? Algunos ayuntamientos que se resisten, que son particularmente difíciles, ¿no?, a la hora de localizar candidatos o candidatas. Y bueno, en ello estamos para que no nos quede ningún hueco y no digamos en alguno de los ayuntamientos que de esta provincia que alguien diga yo quiero votar al Partido Socialista y no tengo un candidato o una candidata a quien hacer.
¿Cuántos aproximadamente ahora mismo?
Bueno, no muchos. Yo calculo que sobre 5 o 6 son los que tenemos más dificultades, pero bueno, yo entiendo que finalmente lo conseguiremos.
Este viernes presentan a la candidata del Partido Socialista por Rivadavia, que es la actual alcaldesa, en pleno conflicto en el grupo de gobierno después de que Manuel Vázquez, que en esta legislatura iba como independiente dentro del grupo del Partido Socialista, decidiese abandonar porque asegura que querían controlar su cartera. Se ha perdido la confianza. Manuel Vázquez pasó hace 24 horas por los micrófonos de la cadena COPE y decía que está en un 95% a punto de presentar su candidatura por el partido Compromiso por Galicia, que fue el partido al que concurrió en las pasadas elecciones municipales de hace, no las anteriores, sino las de hace 8 años, porque hace 4 años compareció integrado como independiente en el grupo del Partido Socialista. Pues un 95% de posibilidades de que Manuel Vázquez sea el candidato de Compromiso por Galicia para las elecciones municipales por Rivadavia. La subdelegación del Gobierno en Ourense celebra mañana jueves unas jornadas de puertas abiertas en el edificio del Parque de San Lázaro para que los ciudadanos puedan visitar las instalaciones. Será a partir de las 12 del mediodía, dentro de la Semana de la Administración Abierta, para acercar las administraciones públicas a la ciudadanía. A lo largo de toda la mañana, funcionarios de la casa acercarán las labores que realizan cada día a los ourensanos. Además, impartirán unas jornadas sobre telecomunicaciones a cargo del jefe provincial de telecomunicaciones, Enrique San Martín. Los actos estarán presididos por el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, y el secretario general de la subdelegación, Manuel Arias. Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de pizarra porque un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de A Coruña conocieron los posibles usos de la pizarra en ingeniería civil. Técnicos del clúster de la pizarra acompañaron a los universitarios en su visita a la sede del organismo en Carballeda de Valdeorras, donde los futuros ingenieros recibieron información sobre la posibilidad de utilizar este material, además de en arquitectura, en la construcción de muros de contención, diques o rompeolas. Los estudiantes, junto a su profesora María José Mijares, también visitaron una de las minas de pizarra situada también en Carballeda de Valdeorras, concretamente la mina de Afraguiña, de la empresa Cafersa, y también la nave de pizarras Castrelos y la cantera a cielo abierto de pizarras Bazfer. Según ha informado el clúster de la pizarra, promocionar el empleo de la pizarra en obras de ingeniería civil sigue constituyendo una premisa prioritaria para las empresas del sector, ya que se trata de un área en el que la pizarra tiene, en términos generales, menos presencia.
Y Expo Orense acoge este fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de marzo, el 36 Campeonato de España Sub-16 en pista cubierta, el programa de la Federación Nacional dedicado a fomentar el potencial atlético desde la base hasta la alta competición. Estarán en Orense 500 atletas que pertenecen a 50 clubes de toda España. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.